de Inumex.
Está bravísima la cosa.
A cuidarse, gente, por favor.
Lo agarró acá en la puerta antes de llegar a nuestro entrevistado, pero tenemos una presentación para él.
Es licenciado en Gerencia y Administración de Empresas.
Muchas gracias por la invitación.
Docente de Marketing Digital.
Venimos trabajando fuertemente desde hace algunos años en la mejora de la atención y en las herramientas para las personas para que puedan salir adelante y tener una mejor salud mental.
Fue subsecretario de Salud Pública.
Poder darle herramientas para que los médicos puedan dar su atención como es debida.
Lo primero creo que es la buena noticia de que se incorporó la vacuna, porque era algo necesario, que así lo habían determinado los técnicos que trabajaron en la Comisión Nacional Asesora en Vacunación, de que había que vacunar este año. Entonces la buena noticia, creo que lo que todos tenemos que resaltar, es que se pudo adelantar o se va a empezar a vacunar contra el meningococo. ¿Y alguna vez escucharon al presidente de la República o a alguien del Ministerio de Salud Pública o a alguien de ACE poner de excusa o la pandemia o las deudas de ACE para no hacer
Entiendo
lo que hay que hacer?
Entiendo tu punto a la perfección. Ahora, el tema es si la deuda existe o no, José Luis. ¿Quedaron
si
esas
tú escuchás
cuentas?
A las anteriores autoridades, y quizás es bueno que lo conversen directamente, hablan de una cifra que no es la cifra que manejan ahora el ministro Dones. Estamos hablando de un organismo que maneja 1.500 millones de dólares al año.
Es diputado del Partido Nacional. Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, José Luis Zadjian.
Entrevista.
Diputado, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Qué difícil está esta transición, ¿no? Si hay herencia maldita, si no hay herencia maldita, que la deuda, cuánto asciende, que si los medicamentos faltaron o no. Qué lucha de relatos, ¿no?
Sí, qué emergencia social, que no están respondiendo como se debe. En fin, hay un montón de aspectos, hasta los positivos, ¿no? Porque hablabas de, y te escuchaba, y me alegro que haya sido el concepto que manejaste por el adelanto de la vacuna. Decías, bueno, la buena noticia es que la vacuna llega, y ahí no deberíamos disputarnos, sino valorarnos en cuanto a cómo podemos avanzar en las respuestas de los ciudadanos, que al final es lo que debería mover nos, a los periodistas, de algún modo, porque los representamos ante ustedes a la hora de preguntar, pero sobre todo a quienes son servidores públicos.
Vamos arriba a la cancha.
¿Qué le parece esta transición? ¿Qué reflexión le da?
Mira, dicho así, ustedes cuentan y básicamente los relatos y los idas y vueltas, y hasta nos cansan a nosotros. A mí me cansa tener que estar explicando y explicando o derribando relatos o derribando mentiras. Yo lo llamo directamente a las cuestiones que son mentiras, mentiras.
¿Qué es mentira?
Y mentira, distintos aspectos. Por ejemplo, lo de que hace unos días había salido que el Ministerio de Salud Pública no tenía control de 130.000 niños, no sabía si había control pediátrico en 130.000 niños. Eso es mentira. Salió en las noticias, capaz que pasó un poco desapercibido hace un par de semanas, que autoridades del ministerio manifestaban que no sabían si 130.000 niños tenían controles pediátricos. La información está dentro del ministerio. Están las coberturas de vacunación por arriba del 90%, que no es un control directo, pero es un control indirecto, porque si te vas a vacunar es porque un médico te lo mandó. Tenés el cumplimiento de las metas asistenciales, que los prestadores tienen que cumplir los controles pediátricos para cobrar plata. Y eso está el reporte de cada prestador. O sea, que la información está. Nosotros, yo por lo menos me baso en lo que digo, que tenga sustento en información. Que no es un relato o no es algo que a mí me parezca. Que tenga el sustento en el papel, en el dato y en la cifra. Y eso así lo he manejado a lo largo de los años.
La faltante de medicamentos, perdón. La faltante de medicamentos en ACE, que ha sido, cuando el gobierno cumplió 100 días, ha sido una de las banderas que levantó, que había repuesto medicamentos faltantes en ACE.
Que faltaban, pero venían diciendo desde hace bastante.
Desde la campaña. Anterior. Lo venían diciendo desde la campaña y dijeron que de 100 repusieron 90. ¿Qué información tenés al respecto?
Mira, te voy a decir lo mismo que yo dije estando en el gobierno. ACE maneja un catálogo de 1.000 productos en 900 puntos de atención. Operativamente, logísticamente, es muy difícil que los 1.000 productos estén a disposición los 24 horas para todos los usuarios, porque tiene que ver con el punto de vista de la entrega al laboratorio, la logística de reparto, la demanda de los usuarios, tiene que ver con el stock de la farmacia. O sea que una cosa es que a vos te falte un producto en determinada farmacia, que eso en el pasado existió, a nosotros nos pasó y va a seguir pasando. Porque a mí me llegan mensajes ahora de que en tal hospital no hay tal medicamento o que en tal centro de salud no hay tal medicamento. Eso está porque está en la inercia o en lo que tiene que ver con la operativa. Pasa en el sistema mutual también, no es solo cuestión de ACE. Estamos hablando de que es un tema logístico. Ahora, que se nos acuse deliberadamente de un faltante de medicamentos o que nosotros hicimos faltar medicamento por recorte, yo ahí traigo datos. Y les traigo datos totalmente objetivos. 2019, previo al gobierno de la coalición, se entregaron 194 millones de comprimidos. Contémoslo en pastillas, en blister. 194 millones de unidades. Año 2023, gobierno de la coalición, 225 millones de unidades.
En inversión se sabe que se gastó más. Pero ¿y por qué uno escuchaba tanta queja del faltante de medicamento?
Pero, hablo...
Y no desde autores políticos, o me va a decir que está politizada y militan... Todo el mundo está militando.
Mirá, yo te hablo en unidades. En inversión también. Las unidades son objetivas, se entregaron más.
Sí, pero puede haber medicamentos de los que se entregan más unidades,
claro,
y algunos medicamentos que faltan.
La cantidad, claro, pero, el número de pastillas no me responde la pregunta.
Pero no es deliberadamente que vos, la administración, haya decidido recortar. Eso no existió. Porque no existió, porque sería acusarnos de una política contra la gente.
Pero ni siquiera estoy llegando a lo del recorte, ¿no? O a la intencionalidad. No, voy a la capacidad realmente operativa de que la logística estuviera en marcha.
Bueno,
o por qué se quejó tanta gente.
¿Pero qué es tanta? ¿Hay quejas? Sí. ¿Van a haber quejas? Sí. ¿Habían quejas en el pasado? Sí, por esta cuestión operativa. ¿Qué es tantas para una organización que atiende 1,5 millones de uruguayos? ¿Había más antes? ¿Había más ahora? ¿Van a haber más después? O sea, el faltante es lo que les
estoy
explicando.
Si no hubiera salido la administración actual a decir, miren, repusimos
bueno,
90.
Ahora vamos ¿Eso al real? Punto. ¿Eso ahora real? Vamos a ese punto. Yo hice un pedido de informe por varias cuestiones. Primero, hablan de 100 productos. Sí. 100. Ya el número 100. 100
faltantes, ¿no?
100 productos que faltaban. Sí. Ya el número 100 ya
llama la atención.
Es
en un total de 1,000 y pico, dijo.
Un vademécum de más de 1,000 productos. Ya el número 100. Ya es. ¿Por qué 100? Y no 104, 108, 94.
Demasiado redondo para ser
redondo. Redondo, perfecto. 100. Lo que nos preguntamos es, los 100, ¿faltan esos 100 en todas las unidades ejecutoras de ACE? ¿Faltan esos 100 puntualmente en estas situaciones que yo les digo? Puede ser que en el Hospital Maciel esté faltando tal medicamento y se va a reponer mañana o pasado porque el laboratorio no entregó. ¿Dónde faltan esos 100? De esos 100, ¿cuáles son los 90 que se repusieron? ¿Dónde se repusieron? ¿Por qué faltaron los 100? ¿Porque no se compró? ¿Porque el hospital no pidió? ¿Porque hubo mayor demanda? ¿El médico prescribió más y se retiraron más? ¿Cuál es el motivo de los 100? ¿Por qué faltaron? Entonces, todas son esas preguntas que nos quedamos con el anuncio de, miren, faltaban 100 y conseguimos 90. Pero cuestionémoslo.
Porque andá a chequearlo rancho por rancho.
Cuestionémoslo. ¿No? Yo le hice el pedido informe, estoy esperando la respuesta. Mándame el listado de los 100. ¿Dónde faltaron? ¿Por qué faltaron? ¿Y cómo se repusieron? ¿Y qué estás haciendo para que eventualmente no falten? Pero esas son preguntas que cuando se anuncia a los 100 días, se anuncia de 100 productos repusimos 90. ¿Y cuáles son? ¿Qué son? ¿Y por qué vamos a dar por válida una afirmación que nos genera muchas dudas? Nos genera dudas. Mostrámelo. Una vez que me lo muestres, yo te lo doy por válido. Pero hasta ahora solo está el titular.
¿Cómo ves el accionar del gobierno y a vos? Y le corresponde al Ministerio de Salud Pública una parte... y vos fuiste subsecretario, y qué responsabilidades caben en estas 5 muertes tenemos contabilizado, no sé si vos tenés contabilizado alguna más, por personas que vivían en situación de calle, algunas no vivían en situación de calle, e incluso un caso le habían dado de alta del hospital público y lo devolvieron al refugio, y en el refugio murió. ¿Cómo ves esa situación y qué responsabilidades le caben al actual gobierno y al anterior gobierno?
Con mucha preocupación, sea el gobierno que sea, pero con mucha preocupación porque está perdiendo vidas en la calle. Con la preocupación y la acción, ya se anunció que vamos a estar citando a las autoridades para intercambiar sobre este escenario y ver qué se está haciendo.
¿No es pronto?
No, no, porque...
¿Porque qué finalidad tiene esa citación?
ver qué se está haciendo, si se está usando todas las herramientas, porque ahí está la principal duda. La herramienta de la internación involuntaria. Esa herramienta es la que nos está dudando. La internación, sí, compulsiva, el traslado involuntario. Sí, en realidad, sí. lo que cambió fue el traslado.
Claro, pero el problema es, vos podés hacer el traslado. Mm. El tema es que te no hay personal para asegurar que la persona se quede donde lo trasladaste, digamos.
Bueno, hasta estabilizarlo, tenés que tenerlo en el centro de salud.
Hubo un caso, uno de los casos es que el hombre se fue antes de que le dieran el alta, creo que es el del buceo, y hubo un caso en el interior.
Le dieron el alta y se murió igual.
Sí, el que le dieron el alta aparentemente estaba con una complicación respiratoria. Aparentemente, vamos a esperar las explicaciones. Sí. ¿Cómo le dieron el alta con ese cuadro clínico? Hay que ver.
Pero más allá del caso específico, ¿cuál es el gran desafío? ¿Qué pasa
con
esa ley?
Que no se muera la gente.
Pero ¿qué pasa con esa ley?
Bueno, queremos ver si se está aplicando o no. A nosotros nos genera dudas por este escenario. Si vos mirás, y acá hay capaz que ver la trayectoria, en los últimos 3-4 años no había pasado esto. No había sucedido. Y no es por sacarnos cartel, ni sacarnos bandera, ni camiseta.
¿No hubo fallecimientos en la administración anterior por frío, por
intemperie? Sí, al principio, en el 2020, por casos excepcionales. Pero luego, sobre todo en la administración de Martín Lema, no hubo por casos de frío. Entonces, ahora, en este periodo, a 3 meses, tener 5 o 6 casos... Llama la atención que hay algo que está cambiando.
Hay algo que está cambiando,
no puede ser casuística. Cuando los números son tan chicos, a veces uno dice...
Bueno, pero lo que pasa
es que... Lo que cambió es capaz que más estructural, lo que cambió es la respuesta. Es terrible.
Lo que pasa es que son chicos, pero para la persona
es inmenso. No estoy justificando trascendencia. Claro. Lo que digo es, agarrás una mala racha, estamos en un invierno... que arrancó con medio de golpe.
Pero no había empezado hasta ahora.
Arrancó medio de golpe en cuanto a que vemos entre los niños, entre los adultos mayores, entre los compañeros de trabajo, mucha gente enferma, etc.
Ah, junio fue complicado.
Te agarra un virus respiratorio en la calle y te parte el medio.
Bueno, pero queremos saber qué se hizo, qué se está haciendo. Nos genera dudas que se estén aplicando todas las herramientas, porque el sistema funcionando dentro del MIDES estaba... Mire, a mí me consta que las autoridades, las anteriores autoridades... de madrugada, estaban arriba, hay que estar en el territorio, estaban arriba del tema, arriba del tema. ¿Quiere decir que estas autoridades no estén? No estoy diciendo eso.
Quieren saberlo.
Quiero decir es que venía una gestión, venía con una acción, que ahora en 3 meses tener todos estos casos, no son 3 meses porque el frío empezó hace cuánto, nada. No,
es del 31 de mayo fue el primer caso,
y que
el 30 de mayo.
Y nos genera dudas que ya venían predispuestos a no aplicar esta ley, porque no la habían acompañado, porque ideológicamente estaban en contra.
Había una cuestión ideológica.
Hay un factor que está jugando que quizás está dando estos resultados. Puede ser casuística, puede ser. Ahora, son todas dudas que la verdad no tenemos las respuestas y que la realidad está demostrando que en 15 días fallecieron 5 personas en la calle.
Sí, hay
una declaración de Sibila que hizo 150 llamados para hacer la internación compulsiva. Y por otro lado, otro de los argumentos es, bueno, la gente en situación de calle aumentó muchísimo durante el gobierno anterior y se mantuvo.
Pero...
Entonces ahí hay una cuestión de que dicen, no es que no estamos usando la internación compulsiva, y otro es, hay una responsabilidad que se dio durante el gobierno anterior.
Mirá, es contradictorio, porque si hizo 150 llamados y no le dieron respuesta, hubo alguien que no le dio respuesta, hubo alguna organización, sea ACE, sea el propio MIDE, sea el Ministerio del Interior, alguien no le dio respuesta al Ministro de Desarrollo Social. Ajá. Eso es complicado, es muy complicado.
Sí, hay un tema ahí que quería frenarme ahí, vamos a seguir en la misma línea, pero tiene que ver con la gestión anterior en particular y las respuestas a las emergencias. Hoy los llamados que se hacen al 911 están distribuidos entre las 3 coronarias principales. Hay otra empresa de ambulancias que le da servicios a ACE, que ha sido cuestionada, que fue cuestionada por la hoy ministra Lucía Echeverri en el Parlamento, pero que se presenta a licitaciones, que ofrece sus servicios, por lo que tengo entendido, a precios 3 o 4 veces más bajo que lo que hacen las 3 grandes. Y que uno de los obstáculos que ha tenido en las licitaciones es que, como empezó en la pandemia, como una empresa muy chiquita y estaba todos los trámites muy trancados, compró 4 ambulancias y compró una empresa para funcionar. Mm. Y tiene en trámite la habilitación para, bueno, formalizarse como empresa que presta servicios.
Ya, ya lo concretó.
La habilitación se la dimos nosotros. Empezó como una empresa marítima, que eso fue lo cuestionado, porque la empresa que compraron...
Usaron una sociedad anónima que era una...
Si uno tengo entendido, está trancado ese...
No, está terminado.
Está habilitado. Si uno recorre las instalaciones, ve que... porque mandamos inspectores varias veces.
Sí, sí, yo las recorrí.
Ante los cuestionamientos, mandamos inspectores y el servicio que brindan es un buen servicio acorde al resto de los de las empresas que están.
Te cambio la pregunta. ¿Cómo puede ser que brinden... ¿No están cobrando muy caro las otras tres?
Bueno, hay una denuncia en defensa de la competencia, justamente. Sí. Hay una denuncia de una de estas empresas que denuncia a las demás por en defensa de la competencia por cuestiones justamente de precio y de acuerdo de precio.
Hay una
denuncia ahí que ya lleva un tiempo que hay que ver qué pasa con defensa de la competencia con esa denuncia.
Hay una autodenuncia, en realidad. Una de las tres que conforman el grupo denuncia que hicieron colusión. No es la empresa chica, no es la que denuncia.
Es una de las tres que fue comprada por capitales daneses, que vinieron los daneses y quisieron hacer cosas que estaban fuera del acuerdo, particularmente cruzar el puente, porque el acuerdo va más allá de Montevideo, y como la sacaron de la cámara, hicieron la denuncia. Hasta ahora lo que pasó es que la volvieron a incluir en la cámara de emergencia.
Mirá,
ahora,
para terminar el tema.
¿Tiene un problema con esa?
Mirá, volviendo a los relatos. Sí. A nosotros nos interpelaron por la contratación de esa empresa. Nos cuestionaron que hayamos contratado esa empresa. Nos cuestionaron que el precio sea 3 veces menor. No cuestionaron el precio, sino de que estemos contratando eso, que en definitiva el servicio queda. Y ahora ACE le renovó el contrato.
Sí. Y, no, y tienen deuda, le deben plata todavía a esa empresa, me parece, ¿no?
Bueno, pero debe ser parte de todo lo que estaba sucediendo en la actividad común de ACE. Pero me lo cuestionaste, me interpelaste, hiciste bandera con el tema, hiciste relato, diste manija con el tema, llegaste al gobierno y le renovaste el contrato. Bueno. ¿Me entendés que eso es la parte que a uno lo indigna? Porque lo que estaba pasando antes era que estaban haciendo política para llegar al gobierno. Llegaron al gobierno y ahora estamos viendo poca acción. Estamos viendo poca acción.
Te vuelvo a la pregunta que quedó pendiente. Bueno, dicen, hay más gente en situación de calle producto de la gestión.
No es producto de la gestión.
Gobierno anterior.
Mira, la gente en situación de calle se mide en el 2006. El mayor aumento se dio en el periodo 2016-2019. Ahí fue el mayor aumento. Luego se enlenteció ese aumento con la pandemia. Que vos mirás la situación de calle en distintas partes del mundo, con pandemia, por todo lo que atravesamos, y en todos los lugares aumentó. Inclusive países que lo tenían solucionado, empezó a haber personas en situación de calle. Se enlenteció el aumento. Hay más porque viene aumentando, pero eso se enlenteció. Y luego las herramientas para poder dar atención. Hace poco se anunciaron 2 ambulancias de ACE para atención. Una ambulancia. Eso se viene haciendo en el 2021. Viene habiendo atención a situación de calle. La herramienta de la internación involuntaria. Lo que se votó en la rendición de cuentas del 2023, todo lo que tiene que ver con salud mental. O sea, un abanico de opciones para dar atención. Me consta que el MIDES se han desvelado por este tema. Han dejado el alma por este tema. Me consta de las anteriores autoridades que trabajado de madrugada, de día, de noche, con sol, con lluvia, han abierto refugio. ¿Qué pasaba cuando uno miraba antes? No había lugar para todas las personas en situación de calle si querían ir a refugio. Nosotros dejamos un sistema de refugio que tiene contención para las personas que quieran ir, para todas las personas que quieran ir. En eso hay respuesta. Lo que hay respuesta. Lo que pasa es que, escuchando a en este caso al exministro Lema y a las distintas autoridades, cuando la persona llega a la calle es porque hay un montón de cuestiones previas que por algo terminó en la calle. Sí. Y ahí es donde hay que trabajar. Por ejemplo, en la atención de las personas liberadas. Sí. La DINALI pasó al MIDES. Políticas de inclusión. O sea, un montón de cuestiones que van a estar dando efecto si hay continuidad, que es lo que justamente queremos saber. Porque hay un montón de cuestiones que no sabemos qué quedaron. Nos genera muchas dudas. Y va acompañado con la situación que está pasando. Uh-huh. No es normal que fallezcan 5 personas. No es normal con lo que venía haciendo en los últimos años.
A mí me gustaría llevar al diputado a lo que va a ser su vida parlamentaria, ¿no? Los temas que le interesan, sus proyectos, alguna cosa ya presentó.
Sí, está bien.
Alguna comisión, ¿no?
Sí. Y yo quería llevártelo a lo que ya lo tuvo como un poco protagonista la semana pasada de la polémica, que fue la votación dividida que tuvo los partidos que integraron en un momento la coalición y que vos cuestionaste que Cabildo Abierto votara
el voto de Perrone ha sido el un tema que nos ha tenido
trending
todo.
Topic.
Sí, sí. Y al final, caramba, no hay coalición republicana en la oposición.
No, coalición hay.
Sí, pero nunca resolvieron operar como coalición republicana desde siendo oposición.
Pero encontramos mecanismos para poder llegar hasta acá. Yo no cuestioné a Perrón en el voto. Perrón es libre, su partido es libre de votar lo que entienda conveniente. Las explicaciones Perrones se las tendrá que dar a sus votantes y a la interna de su partido, no a mí ni al Partido Nacional.
Bueno, la pero lo han cuestionado.
Lo llamaron traidor.
Sí, claro.
No. ¿Vos no crees que sea
traidor? No tú, pero digamos, hay protagonistas del Partido Nacional que lo han tildado de traidor.
Yo creo que no. A la coalición nos daban 2 meses de vida en el 2020, 3 meses de vida. Mire, yo le puedo contar.
Pero una cosa es coalición republicana en el gobierno, ¿está? Y otra cosa es, porque se le hemos preguntado a todos hasta el cansancio, ¿van a trabajar desde la oposición como coalición? Y ninguno se la jugó, nunca
pero,
dijeron sí.
Mira, es más difícil ser coalición en el gobierno que en la oposición. Pero mucho más difícil.
Bueno.
Pero muchísimo más difícil.
Tenían un objetivo común cuando se conformaron, ¿no?
Ganar el gobierno.
Bueno, el tema es que ahora, ¿cuál es el objetivo común?
El objetivo no era solo ganar el gobierno. El objetivo no era solo ganar el gobierno, era hacer la gestión
gobernar.
Exacto.
¿Para qué querés ganar un gobierno? Para gobernar.
Bueno, justamente, para cambiar la realidad. Y pasamos los 5 años y a la coalición que le daban una partida de defunción a los 2 meses, 3 meses, yo les puedo hablar con voz propia. A mí me tocó integrar un ministerio coalicionista, que el ministro o la ministra era de Cabildo Abierto. Sí. Con directores de Cabildo Abierto, con distintos compañeros que estábamos en el ministerio de distintos partidos, y el Ministerio de Salud Pública avanzamos. Creo que fue el periodo que más trabajo tuvimos, o que tuvo el ministerio. Y eso fue porque hubo una buena articulación. Y así en todo el resto del periodo. Ahora, que haya capaz que distintas formas de pensar, distintas formas de actuar, y eso hace a la coalición. Una coalición no es que somos herméticos o que todo va para el mismo lado sin ningún tipo de cuestionamiento. Cabildo Abierto es libre de votar, Perrón es libre de votar. La explicación es a sus votantes y a su partido. Nosotros creemos que tenemos que articular y tenemos que trabajar en un sentido.
Pero en el Parlamento, en la sesión, lo cuestionaste.
No, yo cuestioné que votara ese artículo, un artículo, de los medicamentos de alto costo. Porque yo entiendo, por una parte que se agrega al artículo, que se le va a poner condiciones para pagar los medicamentos. Es lo que dice el artículo. Yo cuestioné que votara ese artículo. Yo le dije, Perrone, vos vas a votar esto, mirá que le están poniendo condiciones para el pago de los medicamentos de alto costo. Él entendió que no. Y bueno, ahí está. Pero yo entendía, en base a mi experiencia, que hoy los medicamentos de alto costo se pagan sin ningún tipo de condicionamiento y a partir de ese artículo el Ministerio de Economía y Finanzas le va a poner condiciones.
¿Como un copago para determinados?
No,
los
dice que le va a poner condiciones al Ministerio de Salud Pública para darle la plata para pagar los medicamentos. Las autoridades manifestaron que esas condiciones son las mismas que están ahora, que hay que hacer rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Pero queda abierto a condiciones. Y es más, cuando fue a la Comisión de Presupuesto el ministro Done, le manifestamos esto y el ministro, con la delegación, dijo, bueno, si le genera dudas, sáquenlo, yo no tengo problema. Ahora lo terminaron votando.
Manini Ríos, después de toda la cuestión y todo lo que se armó, no vamos a estar asociados para trancar a un gobierno, dijo.
Pero uno entiende que lo que es bueno va a acompañarlo. Yo lo que entienda que es positivo, lo voy a acompañar. Hoy hablaba de que se había incorporado una vacuna. Mañana el Hospital de la Costa. Distintos proyectos que entienda que son buenos. Los voy a acompañar. Entendíamos que esta rendición de cuentas no era buena. Cabildo entendió que tenía que votarla con el Frente Amplio. Tenía que votar la rendición. Y bueno, así lo entendió. Pero yo lo que entienda que es bueno. No es trancar por trancar. Porque a mí yo me quejé mucho cuando se trancaba por trancaba. Y es parte de los relatos que le digo. Ahora, estando de este lado, no voy a hacer lo mismo. Ahora, lo que pasa es que yo contradigo esos relatos o combato esos relatos con cifras, con datos y con experiencias que tuve. Lo que pasa es que hubo una oposición que fue muy dura en el relato, muy dura en generar ciertos cuestionamientos y a la hora de gobernar vemos que no hay acción. Porque, hay algo que todos tenemos que creo que tener claro. Pasaron más de 100 y pico de días. ¿Y cuál fue la urgencia o el avance no se condice con lo que venía haciendo la campaña, que supuestamente había una urgencia de cambio, había una necesidad de transformar, habían cuestiones que no estaban siendo como ellos entendían, como el Frente Amplio entendía, llegaron al gobierno y no pasó nada.
Sí, yo creo que ahí puede haber una lógica de algunos aspectos que tiene una profundidad que no se van a solucionar en 3 meses, pero es verdad que entre el conjunto de medidas puntuales que anunció Orsi, había algunas que se podían tomar las decisiones.
Pero vos mirás lo que anunciaron los 100 días, y son todo un cúmulo de buenas intenciones. Vamos a hacer tal cosa, iniciaremos tal cosa. Sí. Es todo hacia el futuro, nada hacia lo hecho. Te pongo un caso puntual. Los 2 puntos de IVA que supuestamente nosotros eliminamos...
No, eso se lo preguntamos a Orsi en noviembre del año pasado acá.
¿Y qué dijo?
Después del debate...
No lo sé.
Y que no, no, dijo que no...
Perfecto.
Que no lo iba a devolver.
Bueno, bárbaro. Básicamente. Entonces no se condice con todo lo que dijo dos años antes.
Digamos que ellos decían que ya se había perpetuado eso y que para la coyuntura económica hoy dar marcha atrás con eso generaría un nivel de obligaciones que no hay de dónde sacar. Entonces, bueno... ajustaron el gasto en función a esos 2 puntos. Ahora nosotros no podemos ajustar esos 2 puntos porque tenemos que ajustar el gasto. Era su justificación. Pero es verdad que yo le dije, bueno, entonces...
Mi pregunta fue,
¿le van a devolver esos 2 puntos de IVA? Y aparte yo quería que devolvieran esos 2 ahora, más todo lo que ustedes supuestamente se habían quedado con esos 2 puntos. No, no dijo que
está, perfecto. O sea, hiciste campaña con algo que sabías que no ibas a hacer. Lo otro.
Bueno, no dijeron que lo iban a devolver, eso es lo que quiero decir.
Pero si se nos cuestionó el haberlo hecho...
Se cuestionó el haberlo hecho, no se dijo que se iba a devolver. Yo me pongo fino en eso porque fue una pregunta que específicamente me había quedado... Cuando era en el debate, insistió tanto en el debate con Delegado, en ese punto, a mí me había quedado la duda, entonces lo van a devolver. Interpretaba lo mismo claro. Que vos. Se lo preguntábamos expresamente y ante la pregunta expresa dijo que no, que eso habría que revisarlo con los dones, pero que en principio parecía difícil. O sea, que no.
Perfecto.
Entiendo, hicieron campaña con que nosotros hicimos exacto. Mal eso.
La reforma de la seguridad social, hicieron campaña con los 60 años. Volver sí. A los 60 años.
Sí.
Perfecto. Ahora hicieron el diálogo.
Abrieron el diálogo. Bueno, eso es lo que habían prometido.
¿Qué vamos a terminar?
Bueno, dijeron que ahora se abre el diálogo por un año. Lo que habían prometido era un diálogo social. Eso lo instalaron.
Está bien, yo me acuerdo de los pizarrones de jubilate a los 60.
Bueno, una cosa era lo que planteaba la reforma, otra cosa es lo que planteaba el Frente Amplio presidente.
Está bien, etcétera. Pero la gente votó creyendo en una promesa.
Está, pero la promesa con respecto a la reforma
es el diálogo social. El diálogo empezó. La promesa era volver a los 60.
Bueno, vamos a ver qué pasa con
la promesa es volver a los 60.
O que algunos puedan volver, o que... En realidad ahí estaba el debate entre Odone y Orsi también, ¿no? Que los 60 sean la excepción, o que los 60 sean la... Que los 65 sean la norma con muchas excepciones para abajo, o que los 60 sean la norma con muchos incentivos para que te acerques a los 65. Veremos qué surge.
Veamos
el diálogo.
Qué surge. Yo soy muy escéptico en virtud de estos 3 meses y pico de cómo está bien, avanzando el gobierno.
Creo que en un año iban a tener algo concreto sobre el diálogo social.
Vuelvo a preguntarle de lo que pueden ser sus temas de interés o su propia agenda, si la tiene, parlamentaria.
Mirá, yo
esta
integro la Comisión de Salud,
sí.
La Comisión de Población y Desarrollo, la Comisión de Adicciones y la Comisión de Salud Mental. Así que monotemático. Sí, voy a estar en básicamente en lo que tuve la experiencia.
Pero hay una agenda minimalista ahí que sí, aportó fuerte con usted.
También tuve algunas reuniones con organizaciones de bienestar animal. Sí. No integro la comisión. Sé que la comisión está trabajando en crear la figura del delito penal por maltrato animal. Yo en eso lo veo con buenos ojos. Me parece algo positivo, creo que...
Cuenten conmigo si lo presentan, eso les digo.
Cuenten conmigo si lo presentan, porque me parece que es algo necesario y que toda persona que sea capaz de hacerle un daño a un perro, un gato, un animal, es capaz de cualquier cosa. Así que creo que ahí tenemos que dar el paso y me parece que hay buena aceptación a nivel general como para poder avanzar. Así que...
Sí, han estado siendo un lobby importante porque varios diputados ya están hablando de esa figura.
Porque se habló en campaña, creo, el tema bienestar animal.
Porque el lobby animalista va creciendo.
No, y porque esta organización se ve que habló con varios diputados. Pero creo que
está bien, hacen el lobby.
Pero creo que venimos avanzando. O sea, veíamos hace unos años los caballos, los carros. Uh-huh. Eso todavía sigue habiendo, porque lo seguimos viendo, pero todos los cuestionamos.
Después le van a pedir que también se pronuncie sobre las jineteadas y todo lo demás, porque el bienestar animal... No cuando en los casos que conviene, sino en todo, ¿no?
No, pero ahí creo que es distinto, escucharemos a todas las partes. Puntualmente ahora estamos trabajando en el delito de todo lo que es el maltrato, la figura penal. Hay distintas cuestiones, no es todo blanco o negro. Me parece que no es blanco o negro. El que se maneja blanco o negro la vida, ahí creo que tenemos que ahorrar. Nosotros, por lo menos yo, desde mi lado, escuchar todas las partes y luego tomar decisión en base a lo que está arriba de la mesa.
Bien. Perfecto. Vamos a las rapiditas.
Sí, a mí sí.
¿O te queda alguna?
Me queda para el final porque me quedo colgado en esto de las emergencias y la respuesta a la salud. Consulté una fuente, lo que me dicen es que todavía no tienen la aprobación para funcionar como móvil, que sí les dieron el cambio de empresa, pero que les falta la... Pero igual eso es una cosa para las nuevas autoridades, así que no lo vamos a discutir
contigo. No, yo creo que en el 22 o 23, me recuerdo de memoria que la habilitación la habíamos dado. Ahora cambiaron la titularidad.
De la empresa, ¿no? Lo que cambiaron fue la empresa. Dejaron aquella empresa portuaria, que era sociedad anónima, que usaron al principio y crearon otra.
Pero le falta la autorización para funcionar como móvil. Pero eso es un tema conversado.
Pero lo siguen contratando.
Eso es un tema para hablar con el ministerio actual, en todo caso. Mi pregunta tiene que ver con lo otro. Más allá de lo que sea la autodenuncia, porque es una autodenuncia en defensa de la competencia, estamos hablando de que hay una colusión de tres grandes empresas que brindan los servicios para el Estado, más allá de lo que hagan ellos, a través de los servicios de ACE, pero en particular, por ejemplo, lo que cobran tres o cuatro veces más, y eso habría que revisarlo en defensa de la competencia, pero las autoridades cuando contratan, ahora ya no te toca ser autoridad, pero que tienen, por ejemplo, un pago fijo, dividido el mes en tres partes, 10 días cada uno, del 911, y atienden la mitad de las emergencias, es decir, y cobran fijo. Ahora, la otra mitad no podría ser cubierta de otra manera, no debería buscarse otra fórmula y no que se dividan en tres el mes para atender, no sé si el 100%, pero capaz que el 70, el 80. El
911 es un convenio que viene ya de hace varios años. Creo que es el momento ideal en base a esta empresa que irrumpió y en base a que ahora el Frente Amplio se dio cuenta que la empresa es una empresa que da buen servicio, porque hasta el 2024 era muy cuestionada. Nos interpelaron, nos cuestionaron, hicieron un escándalo bárbaro por la empresa marítima, que ahora resulta que le renuevan el contrato. Entonces, ahora que se dieron cuenta que la empresa sirve, es buen momento
para revisar ese contrato de 911.
Para renovar todo, si gana, o sea, o si se incluye a esta empresa, mejor, o si siguen siendo la misma, para todo lo que tiene que ver con la evaluación. Miren, en el periodo pasado, desde ACE se cambió un convenio. Había una ambulancia que se le pagaba fortunas adentro del Pereira Rosell. ¿Vieron lo que es el complejo hospitalario Pereira Rosell? Que trasladaba los niños de un pabellón al otro, de una puerta al otro, dos cuadras, y estaba a disposición y cobraba fortunas. Eso
por estar a la orden.
Por estar para ahí. Cuando llegó Leonardo Cipriani, lo primero que hizo fue volar esa ambulancia, poner un móvil de ACE y que esté cubierto por el propio ACE, por moverlo dos cuadras, ¿no? Era una ambulancia que movía dos cuadras. Y esas cuestiones se fueron cambiando. Yo creo que ahora que se convencieron que esta empresa da un buen servicio, hay que ser el nuevo llamado. Pero lo que pasa es que fue un asedio durante mucho tiempo con la cuestión de los relatos. Los medicamentos, la empresa de ambulancia, las cuestiones deficitarias en las distintas policlínicas, hospitales, y en la realidad
así. Un déficit en eso de que la mitad de las situaciones de emergencia sean atendidas por ambulancias y la otra mitad termina entre SAME y los patrulleros, etcétera.
No sé si la mitad, pero es una cuestión a revisar. Me parece importante que se pueda avanzar en ese punto.
Tenemos un caso que circuló las imágenes hace poco.
La de 6 horas en la alfombra. Yo siempre pido informe de eso porque entiendo lo del convenio. Ahora, no es común que una persona esté 6 horas en la calle y que para atenderla los vecinos tengan que traer una alfombra, subirlo a la alfombra y arrastrarlo hasta la policlínica.
Bueno, tenemos problema con esto. Hay una cuarta empresa en el mercado. Es hora de revisarlo.
Es hora de revisarlo y ahora que están las condiciones de que se dieron cuenta que la empresa es buena.
Bien. Bueno, va a tener mucho trabajo con todas esas comisiones que integra.
Sí, se está discutiendo la eutanasia, se está discutiendo distintas cuestiones.
¿Va a votar a favor?
De este proyecto en contra, y vamos a aportar mejoras que sean garantistas para todas las partes.
Para que haya
para
un proyecto
los usuarios.
Que se apruebe.
Nosotros,
o sea, no está en contra de la eutanasia.
De este proyecto, así como está, no es garantista para nada.
¿Para quién? No es garantista.
Para la persona, para la familia, para el médico, para el equipo de salud, para todo el sistema. Bien. Y creo, o sea, por lo que han manifestado, tiene mayoría este proyecto, porque hay distintos integrantes de las bancadas que van a a votarlo. Nosotros, en caso que este proyecto avance, vamos a estar presentando alternativas de mejora en los artículos que entendemos que no es garantía.
Pero en ese caso, con esas alternativas, si te las llevan, digamos,
los artículos puntuales. Primero se vota el proyecto. Sí. Su proyecto no lo voy a votar.
Sí.
No está filosóficamente en contra, digamos, de la eutanasia.
Es que básicamente hoy existe la sedación paliativa.
Claro, entonces, vamos a no digamos
la eutanasia no la voto.
No digamos Gregre.
No, la eutanasia no la voto.
No importa cuál sea, entonces no importa el proyecto.
La eutanasia no la voto. Entiendo que hay mayoría construida.
Que se va a votar.
Que se va a votar. Sí. En ese sentido,
querés llegar a un proyecto menos malo.
En ese sentido, si hay legisladores convencidos en votarla, nosotros vamos a aportar, desde nuestra visión, alternativas para que sean menos malos, si lo querés llamar desde ese punto de vista.
Está bien, se entendió. Más garantista.
Y justamente, porque hoy le cae el peso sobre un médico y después sobre otro médico. Y hoy la medicina se discute en Ateneo, un tratamiento se discute en Ateneo, cualquier cuestión que afecta a las personas se discute en un Ateneo. Eso no está. Entonces, vamos a estar proponiendo una comisión. Se da cuenta después al Ministerio de Salud.
No, está bien, claro,
hay muchas cuestiones que generan dudas.
Está bien, cuando tu respuesta es este proyecto no, nos podía quedar la duda legítima. Otro proyecto sí. Ningún proyecto,
no,
pero sobre este.
Pero si se va a avanzar en este, vamos a mejorarlo.
Ahora
sí, rapidita, porque se nos está haciendo el
rapidito.
Sí o no, tenés un paso.
Me tienen que dar dos. Yo guardé uno de la vez anterior.
No acumula. No es acumulable. No lo pedimos decir.
Mirá qué memoria que tiene el tipo, ¿eh?
Una. ¿Cree que el Frente Amplio ganó las elecciones a puro relato?
Sí.
¿Los medicamentos faltantes de ACE fueron otro relato?
Sí.
¿Este gobierno recibió un ACE con cuentas en rojo?
Sí.
¿Hay mutualistas que priorizan el negocio a la atención?
No.
¿El Sistema Nacional Integrado de Salud necesita replantearse?
Sí.
¿Los hospitales públicos están mejor que hace 10 años?
Sí.
¿Este acercamiento de los animalistas es para sacarle protagonismo a Ojeda en el tema mascotas?
No.
No, todo al final el perro queda así.
No, puro bla, no. Puro guau guau.
¿Es más fácil negociar entre parlamentarios que con las corporaciones médicas?
Sí.
¿Duele más una abstención que un voto en contra?
No.
¿El proyecto de ley con más chance de salir es el que nadie lee?
No.
Muy bien.
Esa última fue políticamente correcta.
Pará, acumulo dos pasos ya.
No acumula.
No lo usé.
No, pero muy bien, eso da puntos nada más.
No lo usé.
Guárdatelo para Petinati, para
No.
José Luis Tadillán, diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado realmente. Gracias.